La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, gloria de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor en radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
Hoy, para empezar, saludamos a los Pedro y Pablo, que es su santo. Hablaremos de los apellidos, de dónde surgieron. En algunos lugares a las personas se les ubica por su profesión y no por su nombre. Nos sucedió cuando buscábamos en Brantuas la casa natal de García. Lo encontramos buscando al zapatero que se fue a Uruguay. Navarra y Pamplona se preparan para su más grande fiesta del año. Hablar de San Fermín es hablar de toros. La tauromaquia se vive en España desde 1667. Estuvimos celebrando San Juan y queimando en el centro gallego. El grupo Alborada de la institución danzó mientras la brulla y la brusiña hacían arder el caldero de la queimada. Manuel Loza nos cuenta de un espíritu ladrón de libretos de queimada. Seguramente fue la envidia por no tener algo que Manuel sí tenía. La noche de San Juan en España este año dejó menos cenizas que basura acumulada en las playas. Un brote de coronavirus ha hecho tomar ciertas precauciones y muchas fogatas no se encendieron por esta razón. Y como aquí, cuando río suena, agua traerá, hablaremos de vacunación con la doctora Natalia Lladó. Cada 26 de junio desde 1989 se celebra el Día Mundial contra la Droga. ¿Habrá alguna forma de erradicar la pasta base antes que destruya totalmente a nuestra sociedad y a nuestros hijos? Todo esto, y con buena música, se lo contamos con arte y gracia de España, ¿vale? Este domingo, 29 de junio, se conmemora el Día de San Pedro y San Pablo. Así que nuestro saludo entonces va para esos Pedro y Pablo que conocemos muchos. Por eso son importantes los apellidos, ¿no? Porque ¿Pedro qué? ¿Pablo cuál? Imagínense si tenemos que buscar a Pepe. Porque convengamos que hoy en día ya quedan pocos santos. Era muy común que se le pusiera al recién nacido el nombre del santo en que nació. Es por eso que hoy, 29 de junio, hay muchos Pedros y Pablo, algunos escuchándonos. El apellido, también conocido como nombre de familia, suele transmitirse de generación en generación. Los apellidos pueden brindar información sobre la ascendencia, los antecedentes culturales o el origen geográfico de una persona, o incluso características personales de los antepasados de esa persona. Los apellidos en España son más que simples identificadores, reflejan historias, linajes y conexiones culturales. Durante la Edad Media, la necesidad de distinguir a las personas llevó al surgimiento de los apellidos, basados en características físicas, oficios y lugares de origen. En los pueblos de origen medieval es muy común ver en el frente de las casas los escudos de la familia. Esos brazones marcaban el linaje de donde venía esa familia, los llamados escudos heráldicos. Allá por Santillana del Mar vimos varias casas con sus frontispicios con esos escudos heráldicos. Así que con el tiempo, los apellidos se consolidaron como elementos esenciales de la identidad personal de las familias.
¿Alguna vez te has preguntado qué significa tu apellido y de dónde viene? Tal vez creas que no tiene nada de especial, pero muchos esconden historias sorprendentes, linajes nobles, antiguos oficios e incluso apellidos árabes que han perdurado a lo largo de las generaciones. Quédate, porque hoy descubrirás los secretos que esconde tu apellido. Cada apellido cuenta una historia y revela algo sobre el origen de una familia, su ocupación, el lugar donde vivían, o incluso alguna característica peculiar que marcó a un antepasado y terminó heredándose a través de generaciones. Para entender el origen de los apellidos, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a la Edad Media, cuando la gente no tenía apellidos como los conocemos hoy. En aquel entonces, las personas solo usaban un nombre. Era suficiente porque vivían en pequeñas aldeas o villas, donde todos los vecinos se conocían entre sí. Pero a medida que la esperanza de vida aumentaba, surgió un problema. Había demasiados Pedros, demasiadas Marías, demasiados Juanes, y los vecinos no podían distinguirse unos de otros, por lo que la gente comenzó a utilizar descripciones para diferenciarse de los demás y a ponerse apodos. A partir de aquí, estate atento a los siguientes apellidos y te dirán de dónde procedes y quién era tu antepasado medieval. Todos tenían alguna característica física o algún hecho para diferenciarse, de tal forma que podríamos tener como vecino a Juan el Moreno, a Juan el Delgado, a Juan el Alegre o a Juan el Calvo. Como vemos, muchos de estos apellidos provienen de características físicas. Si alguna vez te has preguntado por qué tu apellido es rubio, casado, blanco, cortés, es literalmente lo que significa. Ya sabes qué cualidad tenía tu antepasado medieval y del cual procede tu apellido. Después están los apellidos denominados topónimos, que son los del lugar de procedencia. Muchos querían homenajear sus tierras de origen, por ejemplo, Madrid, Sevilla, Toledo, Cáceres, Ávila, León, y llamaron a sus familias con el nombre de estas ciudades. Tu antepasado muy probablemente procedía de allí, y de ahí son tus orígenes. También hay apellidos que hacen referencia a características del paisaje o donde estaban ubicados: peña, arroyo, ribera, prado, montes, canales, costa, cuevas. La familia vivía en una zona con estas características geográficas. Si tu apellido hace referencia a esos lugares, es donde estaban tus antepasados. También están los que hacen referencia a construcciones: torres, puentes, palacios, iglesias, casas. Si tu apellido es alguno de estos, quizá tus antepasados vivían cerca o dentro de ellos o trabajando allí. Es posible que tu apellido haga referencia a la flora o fauna del lugar. Posiblemente tu antepasado tenía algo que ver con ello. Por ejemplo, cordero, manzanero, flores, ramos, toro y un largo etcétera. Por supuesto, tenemos los apellidos de oficios. En la Edad Media, el trabajo era una de las cosas más importantes para identificar a las personas, y muchos de los apellidos surgieron de ahí. Si te apellidas Herrero, Zapatero, Monje, Molinero, labrador, pastor, guerrero y muchísimos más, es casi seguro que tu antepasado se dedicaba a ese oficio.
Y precisamente, al recordar ahora, con este trabajo de la televisión española, recordamos un momento en el que fuimos por primera vez a Brantuas de Arriba. ¿Saben dónde queda? Allá en Puente Seso. Porque allí también existe Brantuas de Abajo. Sabiendo que en esta zona había vivido su niñez el gran amigo Pepe García, se nos ocurrió ir preguntando por su casa natal, por aquello de que preguntando se llega a Roma. Pensamos a lo de Pepe también. Desde Puente Seso, en coche fuimos subiendo hacia la zona y cuando veíamos a alguien en el camino con cara de saber quiénes eran estos intrusos, a ese mismo le preguntábamos: ¿sabe dónde queda la casa de José María García? No, la verdad que no lo ubico. Así. Hasta que alguien nos preguntó a nosotros, ¿a qué se dedicaba? ¿Y se fue para Uruguay? Ah, entonces usted está buscando zapatero. Si hubiésemos empezado por eso, todos sabrían de quién se trataba. Es que aquí en Galicia las personas tienen el nombre compuesto con su profesión. El oficio es una prolongación de su apodo, porque si bien pueden existir varios Pepe, zapatero remendón, el que se fue a Uruguay, es el único que hay aquí. Así que, escuchen esto.
En este barrio de Brantuas, encontrar una dirección es cosa de ir preguntando. Si nombramos Uruguay, todos saben de lo que hablamos. Pero para encontrar un vecino, lo mejor es preguntar por el oficio.
De zapatero, ¿eh?
Sí, fui zapatero.
Y, ¿buena esta me?
Alí bueno. Según desemboca en esta pista.
Sí.
Entran a general. A 150 metros para abajo, hay una pista que pone Playa de Niños.
Playa de Niños.
Indo para aquí, ¿eh?
Sí.
Playa de Niños.
Playa de Miñón. Y allí llegamos a la casa natal de nuestro amigo Pepe García. Y ya que hemos llegado a la casa del zapatero remendón, vamos a recordar este tema que compuso Pepe García con Roque Cocina, justamente haciendo alusión a su oficio de zapatero remendón.
Zapatero, ¿dónde estás?
¿Qué es lo que quieres, María Dolores? ¿En qué te puedo servir?
Quiero que me haga un par de favores, me quiero divertir.
¿Qué suerte tengo en este día? Esto a mí me va a gustar.
Yo no le dije a usted todavía, lo vamos a conversar. Poneme la punterita y la media suela con el tapón. Esta noche con mi Pepe voy a bailar en un gran salón. Poneme la suavecita que la puntera no me lastime. Por si la noche es muy larga y mis pobres pies tal vez no domine.
Te la pongo y te la pongo, la media suela, puntera y tacón. Aunque recorras toda Galicia, no encontrarás un zapatero como yo. Te la pongo y te la pongo a la medida y con cordón, que en la comarca de Bergantiño soy el mejor zapatero remendón. Zapatero remendón, así me gano la vida con todo mi corazón. Nunca en bajada, siempre en subida, y te traigo esta canción que nace de la alegría, del amor y la pasión. Y canto de noche y canto de día. Si te arreglo esos zapatos, te lo hago como un favor. Y si te quedas un rato, me salen mucho mejor. Siempre soñé con llevarte serenata a tu balcón, besarte y después robarte esos ojitos como un ladrón. Zapatero remendón, así me gano la vida con todo mi corazón. Nunca en bajada, siempre en subida, y te traigo esta canción que nace de la alegría, del amor y la pasión. Y canto de noche y canto de día, zapatero remendón, así me gano la vida con todo mi corazón. Nunca en bajada, siempre en subida, y te traigo esta canción que nace de la alegría, del amor y la pasión. Y canto de noche y canto de día, zapatero remendón, así me gano la vida.
Y pensar que empezamos con Pedro y Pablo, y mire con quién terminamos, con Pepe el zapatero remendón. Vamos a dar vuelta a la página ahora y continuamos con más glorias de España, ¿vale?
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa la interrupción, ¿tiene costo la preasociación?
La preasociación no tiene ningún costo.
Y ya que estoy, te hago otra preguntita. ¿Puedo preasociar a toda mi familia?
Sí, toda la familia puede preasociarse y acceder a todos los servicios desde el primer día. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Rueda es el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida.
Rueda la vida.
El día a día es la energía del Uruguay.
Rueda
es el caucho, siempre dispuestos a una gauchada.
Rueda
es el caucho, a solidarios no hay otro igual.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Tengo una duda, ¿cómo paso de ser pre-socio a ser socio definitivo?
Te preasocias cuando quieras y cuando llega el mes que corresponda a tu número de cédula, un ejecutivo se contacta contigo para hacer la asociación definitiva y mientras tanto accedes a todos los beneficios y derechos en forma gratuita. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Y este mes de junio hay muchas cosas para recordar, porque cada 26 de junio, desde el año 1989, se celebra el Día Mundial contra la Droga. Y aunque 36 años dan para mucho hablar, es lo único que se ha hecho aquí en nuestro país. Y voy a cortar la música aquí porque voy a hablar de algo muy personal que quiero trasladarles. Unos 300 millones de personas consumen drogas en todo el mundo. Sobre todo cannabis, que hay 228 millones de consumidores. Opioides, anfetaminas, cocaína, éxtasis. Hay sustancias que han destruido muchas vidas y familias. En nuestro país, la peor de las drogas que existe es la pasta base, o crack, o paco, o como le quieran llamar en distintos países. La pasta base es la peor de las basuras de las drogas. Y lamentablemente, hasta ahora, lidera la venta en las calles de nuestro país mientras las autoridades miran para otro lado. Sí, lo digo con total responsabilidad. Miran para otro lado. Porque solo confiscan lo necesario para justificar que existe policía antidrogas en Uruguay. Están más preocupados por los valores que confiscan que por la droga que quitan de las calles para que nuestros hijos no se envenenen. La pasta base de cocaína es altamente adictiva y tóxica, y sus efectos son mucho más destructivos que los de la cocaína refinada. Y les puedo decir también aquí qué tipo de daños produce. Lo voy a resumir brevemente para no cansarlos, pero daño pulmonar severo, bronquitis crónica, enfisema, hemorragias, pérdidas de peso, insomnio, temblores y convulsiones, problemas cardíacos graves, arritmias, infartos, deterioro dental, los efectos neurológicos y mentales, altísima dependencia psicológica y física, ansiedad extrema, paranoia, delirios, alucinaciones, agresividad y estados psicóticos, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, atención y juicio, abandono de vínculos afectivos, laborales y sociales. Entre todas estas conductas de riesgo encontramos también la delincuencia, la prostitución del consumo callejero. La pasta base es una sustancia barata, de baja pureza, pero con altísimo poder adictivo. Suele contener además productos tóxicos como el querosene, cal y hasta ácido sulfúrico. Sí, en Uruguay eso es lo que se están consumiendo nuestros hijos. Y si Uruguay es un país de paso, no nos importa a los padres. Lo que nos importa es la droga que queda aquí y la que destruye la cabeza de nuestros hijos y hace que las cárceles colapsen por estar ahí dentro los consumidores que por eso han delinquido para conseguirla. No hay centros de rehabilitación de verdad, donde los adictos puedan estar un tiempo prudencial recuperándose con terapias y medicación para controlarlos. Las mutualistas los internan solo por 10 días y luego le dan el alta, sabiendo esos psiquiatras que volverán a consumir el mismo día que le dan el alta. La puerta giratoria está. ¿A quién beneficia? ¿En qué quedó el famoso plan de salud mental? Porque nada sabemos que eso se esté llevando adelante con seriedad. ¿En qué quedó la ley de internación compulsiva? Porque tampoco funciona. Y ya en este último mes murieron 3 personas de las que vivían en situación de calle. ¿Y qué dijeron las autoridades? Que no lograron internarlas, que no lograron siquiera llevarlas a un refugio. Se negaron porque querían ir con su perrito, porque tenían el carrito del supermercado, porque no los dejaban entrar, porque los tenían que bañar. Son todas cosas que no nos interesan. Acá, señores, basta de mentiras, que haya alguien que comience con lo que se necesita hacer, lo que muchos estamos esperando desde hace años. Lo primero, el Sistema Nacional de Salud no está dando respuestas a los adictos. El gobierno de Mujica legalizó la marihuana sin tener en cuenta a aquellos que luego quisieran salir de esa droga. ¿Cómo podrían hacerlo? Claro, decían, no tenemos constancia de que nadie quiera dejar de consumir marihuana. Pero si piensan que nadie quiere dejar de consumir, se equivocan. Lo que sucede es que el sistema no lo permite. Porque los adictos solo los internan para desintoxicarlos por 10 días. ¿A alguien se le ocurre que en 10 días puede un adicto recuperarse? La pasta base es el peor flagelo que ha ingresado a nuestro país de toda la vida. Hace y sigue haciendo más daño que el COVID y que la aftosa juntos. Porque además de matar, destruye el entramado social del país. Por lo tanto, aquí hay que legislar. Y para eso crear un decreto en que los que trafican con pasta base sea tipificado el delito o considerado por la justicia como intento de homicidio. Porque eso es lo que hacen. Intentan matar a quienes le venden ese veneno. En vez de tipificar venta de estupefacientes a quien venda veneno, tenga el castigo que debe tener, por ahí podría empezar el trabajo serio. O sea, que si no erradican la pasta base de las calles de un país con 3,5 millones de habitantes es porque nada han hecho al respecto con seriedad. Y hablo de este gobierno que estuvo 15 años y no lo hizo, y del anterior, que en 5 años solo se dedicó a confiscar miles de kilos de cocaína que no eran para venta en Uruguay. De la pasta base no se encargaron, porque cerrar bocas ya saben que no funciona, ni va a funcionar. Es un muy buen negocio que lo va a continuar haciendo siempre alguien, la familia, alguno va a continuar con esa boca abierta o la cambiarán de ventana, pero va a seguir. De los centros de rehabilitación tampoco se encargaron. Cuando escucho a algunas personas que dicen que también el alcohol es una droga y que deberían empezar por ahí, les digo, se equivocan. El alcohol hubo siempre y no teníamos las cárceles llenas de borrachos y haciendo motines hacinados y encendiéndose fuego. Si cada monedita que damos a los cuidacoches o en cada semáforo, en su mayoría sabemos a dónde van. Entre todos seguimos financiando a los que venden veneno en nuestro país. Reitero, señores políticos, hay que legislar. ¿Y por qué no comenzar ya? Mario Corrales. La reconocen, ¿verdad? Esta es la música tradicional que nos está indicando que falta muy poco para las fiestas de San Fermín. Y hablar de San Fermín es hablar de toros. La tauromaquia se vive en España desde 1667, cuando se creó la primera plaza de toros en Salamanca, la plaza de toros más antigua de España, en el municipio de Béjar. También tenemos la plaza de toros de las Ventas en Madrid, la Maestranza de Sevilla o la plaza de toros de Valencia o la de Ronda, que tienen un pasado increíble y un presente lleno de conflictos. Con el cántico "La tauromaquia no es cultura" o "Si querés ver sangre, cortate las venas", los movimientos antitaurinos se manifiestan en cada corrida de toros del mundo. Se hacen sentir también en los parlamentos si han tenido logros, por ejemplo, en Cataluña, que lograron hasta prohibirlas. La defensa que los pro-taurinos es comparar a los que crían ovejas para matarlas, o cerdos para matarlos, o vacas para comerlas. Y no le dan a esos animales la oportunidad de luchar por su vida. Sin embargo, en la lidia, el toro tiene la posibilidad de defenderse. Es muy controversial, por lo cierto que la cultura taurina atrae a 10 millones de personas a sus escenarios y corridas, siendo esto un muy buen negocio. Se estima que generan alrededor de 70 millones de euros anuales para la ciudad, para Pamplona, y este evento atrae a una gran cantidad de turistas de todo el mundo, lo que impulsa la economía local a través del aumento de la actividad comercial, la hostelería, el turismo y otros sectores relacionados. Es un momento clave para la ciudad en términos económicos y de proyección internacional. Así que el 7 de julio comienza San Fermín y tendremos seguramente aquí algún programa especial. Y cambiamos de música y de lugar, porque les vamos a contar que hemos participado de la fiesta de San Juan en el centro gallego. Y obviamente esa fiesta culminó con una gran queimada realizada por la bruja de siempre, Manuela, y esta vez con algunos chispeantes hechizos de una brujiña, y ustedes lo pueden ver en nuestro sitio web. Estuvieron presentes en la fiesta la cónsul general María Victoria Escola, la consejera de Seguridad Social de la Embajada de España, Isabel de Zulueta, que acompañaron al recientemente electo presidente de la institución, Julio Ríos, junto a la presidenta de la Federación de Instituciones Gallegas, Mónica Calviño, y otros invitados especiales. El grupo Alborada, como lo estamos escuchando, de la institución, danzó mientras la bruja y la brujiña hacían arder el caldero de la queimada.
Las bruxas a cabalo de súas escobas índose a bailar a praia das areas gordas. Oído os luxidos que dan, as que non poden deixar de quemarse no lume, ficando así purificado.
Más de 400 personas estuvieron atentas a este conjuro de la queimada. Y a propósito de ritos de la queimada, don Manuel Loza nos ha contado que hace algún tiempo él tenía que hacer una introducción justamente en el Centro Gallego sobre el rito de la queimada, y parece que un espíritu ladrón le robó el libreto que había preparado. Entonces, escuchen lo que le pasó a don Manuel.
Los espíritus de la queimada. Conviene saber que con la queimada se convoca a los espíritus y ellos pueden aparecer, los buenos y también los malos. Este suceso ocurrió hace un tiempo ya. Aquella noche, algún espíritu ruin intentó malograr la hermosa fiesta de la queimada que se realizaba en el polideportivo del Centro Gallego de Montevideo. Solo demoré 2 o 3 minutos en ir hasta el coche y volver a mi lugar. La fiesta ya comenzaba, los gaiteros tocando, Alborada bailando y yo buscando la carpeta con el escrito que debería leer a continuación. Pero no, como ocurrió con el Códice Clandestino, misteriosamente la carpeta había desaparecido de la escalera portátil al lado de la cantina, donde la había dejado. Entonces, al no tener el guión que había preparado para explicar el origen de la queimada, no me quedaba otro recurso que improvisar. Y de pronto llegó en mi auxilio la historia de don Saturnino. Su espíritu intervino tratando de darme su explicación. Casi me pareció que no era yo el que estaba hablando. En fin, que eso, lo que me iba llegando, fue lo que transmití sin detenerme a pensar de dónde me llegaba. Quizá que la lectura del guión hurtado, maliciosamente, no hubiera estado tan entretenida. Y resultó que la historia de don Saturnino, que seguía vagando por las montañas en la oscuridad de la noche, buscando el fuego de la hoguera y el origen de la queimada, resultó ser muy atractiva también. Él me iba transmitiendo lo que yo tenía que decir. Y, bueno, el caso es que todo salió como tenía que salir. Vaya. Después me di cuenta de que no sabía que éramos tan importantes como para crear la envidia de algún espíritu ruin. Ruin e iluso, porque muchos no se dieron ni cuenta de lo ocurrido. Ah, además, le quedo muy agradecido, ya que ahora tengo una anécdota más para contar.
Y muy jugosa, por cierto, porque Manuel siempre tiene algo para agregar a lo que nosotros pretendemos comunicarles. Y claro que tal vez Manuel todavía en ese momento no había tirado su papelito al fuego purificador contra la envidia, y para espantar los malos espíritus y quemar en la hoguera ese escrito en un papel, lo que no quiere que suceda más o quiere eliminar de su vida, hay que escribirlo y tirarlo al fuego, que purifica todo. La envidia se define como tristeza o disgusto producidos por no tener algo que otra persona sí tiene. Jorge Luis Borges decía: el tema de la envidia es muy español. Los españoles siempre están pensando en la envidia. Para decir que algo es bueno, dicen que es envidiable. Por ejemplo, tiene una voz envidiable Juan Valderrama y Ana Belén, y los hemos elegido para este envidiable fin del bloque de la colectividad y sus fiestas.
Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus cosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, ¡ay! Tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, ¡ay! Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor.
Es tan solo amor.
Es tan solo amor.
Pero lo que no les envidiamos a España es cómo realizaron la noche de San Juan, la noche más corta del año, con la tradicional verbena de San Juan. Ha sido atípica por las condiciones de seguridad en que han tenido que celebrarse para evitar contagios de coronavirus y algunas playas cerradas, menos hogueras y grupos reducidos. Los tradicionales petardos, hogueras de San Juan han cedido protagonismo este año a las mascarillas y geles desinfectantes y las condiciones básicas de seguridad como la distancia física, porque han dado paso a una celebración de un corte más familiar y sin tantas aglomeraciones en todo el país. En localidades donde la verbena es tradición se ha reforzado la vigilancia con más presencia policial y los ayuntamientos han lanzado una serie de consejos y recomendaciones para evitar esta tradicional fiesta pudiera conllevar un retroceso en la lucha contra la pandemia. En Galicia instaron a una celebración individual y sin hogueras. Galicia ha celebrado una noche de San Juan atípica en A Coruña, donde cada año miles de personas se dan cita en esa fiesta, al igual que otros municipios. Ha prohibido el acceso a las playas donde no ha habido hogueras y tampoco han podido realizarse en espacios públicos. El dispositivo de emergencia ha estado formado por casi 200 personas y las playas ya se encontraban cerradas desde las 21 horas del martes para impedir que las personas bajen objetos relacionados con las hogueras a los arenales.
Hacen los moros por la vega de Granada.
De todas formas, algunas playas han mantenido la tradición de la hoguera y el gran problema ha sido al otro día para recoger los residuos que han quedado amontonados en esas grandes toneladas de plásticos y residuos de esa noche. Pero saltar la hoguera, muchos la saltaron.
Tradición de las tradiciones en la noche de San Juan.
Teníamos en duda si eran 3 o 7 y saltamos 7 por las dudas.
Saltarnos porque soy muy torpe.
Sin problema porque la lista de rituales es infinita.
Hemos quemado en la hoguera apuntes.
También hemos escrito alguna carta para quemarla y tal. Sí, para pedir deseos sobre todo.
Saltar las 12 olas, que las malas vibras se queden allí en el agua y salir renovado.
Pero la noche que marca la entrada del verano va más allá del agua y las fogatas.
Disfrutar y bailar y todo lo que acaba en ar, menos trabajar.
También se acepta lo que acaba en er, como comer.
O comer esto, o comer lo otro.
Para más de media España, la noche más corta del año es una tradición ineludible.
Muy, 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 muy bonita.
Una maravilla.
Cada año venimos con la familia.
Y tras la fiesta, ha llegado una mañana de intenso trabajo. Los operarios de limpieza no daban abasto para retirar las toneladas de basura que podían verse en las playas. La celebración no ha estado libre de incidentes. En Cataluña, un bebé ha recibido el impacto de un petardo, está herido grave, y en Lleida, un joven ha muerto al caer de un muro.
Bueno, no es por alarmarlos, pero cuando río suena, agua trae. Así que entonces nosotros nos vamos a curar en salud y vamos a llamar a nuestra amiga Natalia Lladó, la geriatra del Hogar Español de Ancianos, para que nos explique algo sobre lo que tenemos que hacer en estas temperaturas frías que se están viniendo, porque Natalia nos va a hablar sobre las vacunas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla la doctora Natalia Lladó, médico geriatra, y vamos a hablar en este ingreso ya del frío, este invierno, de la campaña de la vacuna de la gripe. Y vamos a hablar de la vacuna de la gripe anual. Como les digo, la vacuna de la gripe tiene una indicación de dársela anualmente. En primer lugar, la población de riesgo son los adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades pulmonares, principalmente POC, asmáticos, fumadores, personas con enfermedades con inmunodepresión, niños menor de 5 años, personal de la salud. El resto de la población también tiene indicación. Es importante tener en cuenta que la vacuna no evita que nos vayamos a engripar. Engriparnos vamos a engripar igual. La vacuna cubre sobre algunas cepas, algún tipo de virus, lo más prevalentes que se han visto sobre todo en el hemisferio norte, que pasó en el invierno pasado, por ende se transmiten para acá. Hay otros virus que no están contemplados en esta vacuna, son menos frecuentes. Por eso, engriparnos vamos a engripar igual. Lo que evita la vacuna son las complicaciones. Evita en primer lugar la descompensación de enfermedades crónicas, como es la descompensación del asma, descompensación del EPOC. En pacientes con, como dije, enfermedades inmunodeprimidas, tienen más riesgo de complicarse las infecciones. Pacientes con enfermedades cardiovasculares también tienen riesgo de descompensarse las enfermedades con la enfermedad de la gripe. Entonces, estas descompensaciones llevan a ingreso sanatorial, está demostrado año a año que bajan los ingresos hospitalarios en pacientes que están vacunados. Aprovechando la vacunación, no debemos olvidarnos la vacuna antineumocóxica, la cual en mayores de 65 años se da una vez y no se debe de repetir. También no evita que nos contagiemos o nos enfermemos de enfermedad neumocóxica, de una congestión a neumococo, sino lo que hace es evita las complicaciones y la enfermedad neumocóxica grave. No olvidemos, es importante destacar, que la vacuna antigripal que debemos de darnos anualmente, así como la antineumocóxica que nombramos, ambas son de administración gratuita y no requieren que la persona lleve una receta médica. Con la edad o las condiciones que requiere vacunación ya alcanzan para que sean administradas en cualquier centro de vacuna.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Infórmate por el 0800 1853.
Muy bien, muchas gracias, doctora, por esos consejos. Vamos a vacunarnos aquellos que tengamos que hacerlo. Y para hacerlo, ahora vamos a unos consejos comerciales para saber dónde tenemos que ir, ¿eh?
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa la interrupción, ¿tiene costo la preasociación?
La preasociación no tiene ningún costo.
Y ya que estoy, te hago otra preguntita. ¿Puedo preasociar a toda mi familia?
Sí, toda la familia puede preasociarse y acceder a todos los servicios desde el primer día. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan, sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantino.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía del Uruguay. Ruedas el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el caucho, a solidarios no hay otro igual.
Rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Tengo una duda, ¿cómo paso de ser presocio a ser socio definitivo?
Te preasocias cuando quieras y cuando llega el mes que corresponda a tu número de cédula, un ejecutivo se contacta contigo para hacer la asociación definitiva y mientras tanto accedes a todos los beneficios y derechos en forma gratuita. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Atención, amantes de los animales. Llegó a Uruguay Medipet, el primer servicio integral de salud veterinaria para mascotas. Un sistema totalmente nuevo, accesible y diseñado para cuidar a tu mascota como se merece. ¿Nunca escuchaste hablar de esto? Es porque nunca antes existió. Medipet ya está disponible. Entérate cómo funciona y todo lo que incluye en medipet.com.uy. Teléfono 091-450-619. Medipet, para mascotas.
Somos 1000 por hora TV, siempre a 1000. Estamos en el quinto lugar entre las 58 señales de Antel TV y somos el número 1 entre los canales no abiertos. Más de 113.000 televidentes mensuales nos acompañan. Transmitimos 24 horas con contenidos de automovilismo en 97 cables de Cuta, en Flow, YouTube y 1000porhoratv.com. Además, el programa 1000 por hora se ve en Canal 5, Canal 7 y en la Red TV. Sumate a la comunidad del motor. En 1000 por hora no corremos, volamos bajo. 1000 por hora TV, siempre a 1000.
Esta música de la Macarena es porque vamos a hablar de un asunto muy serio que está sucediendo en Sevilla con la restauración de la Virgen de la Macarena, que causa polémica entre los fieles. La restauración de la Esperanza Macarena, el icónico rostro de la Virgen de Semana Santa, se ha transformado varias veces en una sola semana. Si bien las primeras críticas se dirigieron hacia sus largas pestañas, los retoques posteriores han dado de qué hablar entre los fieles. Estos aseguran que su Virgen después de la restauración no es la misma de siempre y añaden que no la reconocen. La restauración le ha quitado la vida, dicen. La mirada no es la de la Macarena, insiste otra señora. La hermandad de la Macarena cuenta con casi 18.000 hermanos. Para los fieles el daño es irreparable y consideran que la Junta de Gobierno no ha sido capaz de gestionar lo más sagrado que tenemos los macarenos. El escultor, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, Rafael Martín Hernández, explica que en un principio el problema estaba en las pestañas. Por eso se optó por cortarlas, pero que la intervención se puede revertir. Impresionante, ¿eh? Y bueno, ya que estamos en Andalucía, ¿qué les parece si nos vamos de este programa de este domingo, pero lo hacemos con sevillanas? Y para eso vamos a llamar a los mejores, a los de las mejores sevillanas, los romeros de la Puebla, que dice que tenemos un idioma que cualquiera puede hablar porque las buenas personas se entienden con la mirada. Cantando decimos adiós, los romeros de la Puebla.
45 los años que llevamos a tu vera. Que llevamos a tu vera. 45 los años que llevamos a tu vera. Cantándole a los encantos de las cosas de mi tierra. A los sueños y a la vida. A la mujer que suspira, al engaño y la quimera, al río con su orilla y al vino de la taberna. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la Puebla, cantando décimo adiós. Cinco rocío desandando las arenas, desandando las arenas. 45 rocío desandando las arenas, cantándole al peregrino, al relente y las estrellas, a la raya y al palacio, a los andares despacio, al sin pecado en el quema, a los que siguen sembrando su devoción rociera. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la Puebla, cantando de primavera. Que anunciamos primavera. 45 las veces que anunciamos primavera. Cantándole con que duende a Sevilla y a la feria. A una barca la vencía, a esa barba con su ría, al emigrante del sur, pa' que se sienta orgulloso de haber nacido andaluz. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la puebla, cantando décima Dios.
Quien les habla, Mario Corrales, les dice hasta el próximo domingo, en que volvamos a reencontrarnos aquí en la 970 Universal para revivir las glorias de España. ¿Vale?
Nos duele como nos duele que se apague esta candela. Que se apague esta candela. Nos duele como nos duele que se apague esta candela. Que en el camino se quede tanto amigo y tanta huella. Los aplausos recibidos, los momentos compartidos y los versos del poeta, eso lo llevo conmigo y dentro de mí se queda. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la puebla cantando décima Dios.
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Cantáis de España la inmensa gloria. Música y verso hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.